Éxodo 2, y si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 11 hasta el versículo 25, y veremos, si Dios lo permite, es que el plan de Dios siempre es mejor. El plan de Dios siempre es mejor. Entonces, no te desesperes. Porque si el plan de Dios es mejor, no hay necesidad de desesperarse. Entonces, no te desesperes. Pero muchas veces el creyente no es paciente para esperar en el plan de Dios. No es paciente para obedecer la palabra de Dios. No es paciente para descansar en la voluntad de Dios, en lo que Él quiere hacer y en el tiempo en que Él lo quiere hacer. Y entonces aquí en este texto, en Éxodo 2, del 11 al versículo 25, vemos varias situaciones, incluso tres situaciones, donde Moisés intercede para ayudar a personas débiles. Pero aunque les ayuda y está mostrando que es amigo de Dios, quiere mostrar justicia, el problema no es su justicia, el problema es la fuerza que usa para obrar esa justicia, y llega al punto de matar a un hombre, y luego vemos cómo incluso los de su propio pueblo no están dispuestos a aceptar su autoridad, y luego vemos cómo él defiende a unas mujeres, y entonces vemos como él tiene parentesco con Reuel, nos dice ahí versículo 18, que es un sacerdote de Madián, nos dice el versículo 16. Pero aquí en Éxodo 2, del versículo 11 al versículo 25, vemos como Dios está moldeando el carácter de Moisés. Aunque Dios va a usar a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto, y Dios va a hacer obras maravillosas por medio de Moisés, y Dios le va a usar de una forma especial. Va a ser una persona con autoridad, va a dirigir, va a ser juez de Israel, y va a enseñar al pueblo la palabra de Dios, pero aún no es el tiempo. Y vemos aquí a Moisés que se adelanta al plan de Dios, se adelanta a la voluntad de Dios, intenta hacerlo con su propia fuerza. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Y es que la obra de Dios no se puede hacer a la manera del hombre. Dios quiere usarte a su manera. La ira del hombre no obra la voluntad de Dios. Servir a Dios sin ayuda, sin su ayuda, no aventaja. Servir a Dios a tu manera no tiene valor. Dios sabe lo que Él hace. Por ello, debes de esperar. Debes de esperar en su plan. Porque el plan de Dios siempre es mejor. Por ello, no te desesperes. Y entonces aquí vemos el texto. Y quiero que notéis, lo vamos a leer en un segundito, y quiero que notéis como que cada encuentro va educando a Moisés, porque va cambiando de actitud un poquito, porque al principio Moisés entiende que la violencia no le llevará a ninguna parte, luego entiende que no tiene autoridad en sí mismo, y luego le vemos que se levanta como un hombre de justicia al defender a las hijas de Reuel. Pero es que el plan de Dios siempre es mejor. ¡No te desesperes! Entonces vamos a empezar leyendo aquí Éxodo 2, versículo 11 al 25. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, Ciertamente, esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón. Y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Entonces el plan de Dios siempre es mejor. No te desesperes. Ahora, ahí en el versículo 11 de Éxodo 2 nos dice que en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés. Y si notas el versículo anterior, vemos que le están dando el nombre a Moisés. En versículo 10, la hija de Faraón, que adopta a Moisés cuando le encuentra en una cesta, en el río, y ella le llama Moisés, porque ahí mismo lo define el nombre, la última parte del versículo 10, dice: porque de las aguas lo saqué. Y entonces Dios obra de una manera especial allí en la vida de Moisés, que le salva la vida, porque en el capítulo 1 nos menciona cómo el pueblo de Israel se han convertido en esclavos, porque Egipto teme al pueblo de Dios, porque Dios los está bendiciendo grandemente como Él ha prometido, y se multiplican. Ahí en versículo 7 dice que los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y aumentaron, y aumentados y fortalecidos en extremo, se llenó de ellos la tierra. Y entonces los empiezan a oprimir, y en versículo 12 dice que cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y entonces llega al punto que quieren matar a los niños, y vemos como Dios de una manera especial protege a Moisés, porque sus padres le esconden hasta que ya no pueden más, ¿no? Y entonces ella le hace una cesta, le pone en el río, y entonces justamente por la misericordia de Dios, por la soberanía de Dios, que Él orquestra todo, lo tiene todo bajo control. Vemos que la hija de Faraón ve al niño, tiene compasión de él, le saca y le adopta como si fuera suyo. Y entonces, de repente, ahora en el versículo 11 nos dice: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, ¿vale? Entonces, ha habido un salto muy grande. Incluso en Hechos 7, versículo 23, nos dice que en este momento tiene más o menos 40 años. Allí en Hechos 7:23 dice que cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Entonces, en ese periodo de tiempo, que no nos dice nada sobre la vida de Moisés, aparenta que Moisés sabe de dónde ha venido, sabe quién es, ¿no? Su madre le crió, y luego vemos como la hija de Faraón le adopta. Entonces quizás tiene contacto con ella y le va enseñando. No nos dice el texto, pero por alguna de alguna manera vemos que Moisés se empieza a identificar con Israel, aunque él es hijo adoptado de la hija de Faraón. Él tiene un estatus diferente, ¿no? Él es un príncipe de Egipto. Dios lo ha obrado de una manera especial. Y entonces Moisés, vemos cómo es educado en toda la sabiduría de egipcia, nos dice Hebreos 11, y vemos cómo Moisés va avanzando y podría quizás incluso ser, como posibilidad, ser un faraón en el futuro, ¿no? Tiene esa posibilidad, es un príncipe. Pero entonces, vemos aquí que se identifica como israelita. Incluso, si vamos rápidamente ahí a Hebreos 11, Hebreos 11, dice versículo 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y entonces vemos la fe de Moisés, ¿no? Que está dispuesto a dejarlo todo, todas esas riquezas de Egipto, y cómo ha sido instruido por la sabiduría de Egipto. Y aún así vemos a Moisés, que ahora se identifica con Israel, y nos dice aquí, versículo 11, que salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Por su estatus, él no tiene que trabajar. Él no es un esclavo. Él es un príncipe de Egipto. Y entonces él lo está observando. Quizás lleva un tiempo observándolo. No lo dice el texto. No sabemos cuánto tiempo se ha estado identificando como hebreo, como hijo de Israel. Pero aquí nos dice que está observando a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y entonces, aquí nos dice, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Ahora, aquí vemos que empieza esta historia corta sobre Moisés, y él reconoce lo que es justo y lo que no es justo. Aquí hay un egipcio que está golpeando a uno de los hebreos, y es su hermano. Ahora, el problema no está en su justicia, tampoco está en el deseo de ayudar al débil. El problema es que no controla su fuerza. Incluso llega a molestarse tanto que empieza a pegar al egipcio. Porque nos dice ahí, versículo 12, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Entonces él sobrepasó el límite que debería de haber de lo que debería de haber hecho. Ahora Moisés, luego leyendo la escritura, vemos que Moisés tiene la tendencia de golpear cosas que no debe de golpear, como en Números 20, versículo 11 al 12, vemos a Moisés golpeando la peña con la vara 2 veces cuando Dios le había dicho no la golpees, sino habla, ¿no? Habla a la piedra. Y aunque Dios obra el milagro que salieron muchas aguas, en versículo 12, esto es Números 20:12, Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ahora, aquí en este texto, en Éxodo 2, versículo 12, ya nos he puesto el contexto. Está Moisés afuera y está observando, y de repente ve a un egipcio que está golpeando a un hebreo. Y entonces, nos dice ahí versículo 12, entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió de la arena. Ahora, hay muchos comentaristas que piensan que esto fue realmente fue premeditado, que Moisés lo planeó, lo pensó y entonces hizo mató a este egipcio con propósito. Lo que pasa que en el texto, en el lenguaje original, ese término en el versículo 11, cuando dice que el egipcio golpeaba a uno de los hebreos, ese término golpeaba en el lenguaje original es el mismo término que aquí traducen mató, ¿vale? Que es simplemente el término en el lenguaje original naka, que es la idea de golpear o de herir. Y esos golpes pueden llevar a la muerte o no pueden llevar a la muerte. Simplemente está hiriendo, está golpeando. Incluso es el mismo término que luego usa también en el versículo 13 cuando dice que vio dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? ¿Vale? Entonces, en esos tres versículos menciona el mismo término. Ahora, ¿por qué en el versículo 12 lo traducen aquí que lo mató? Porque nos dice al final del versículo 12 que lo escondió en la arena. ¿Vale? Cuando tú golpeas a alguien, no hay necesidad de esconderle bajo tierra para que nadie lo pueda ver. Entonces, lo traducen golpear. ¿Qué pasa? Que el texto no nos dice si fue premeditado o no. No nos dice que le mató con ganas, sino simplemente que le golpeó. Pero ¿qué pasa? Que quizás con esa furia que tenía por defender a su pueblo, porque a su sentir Dios le había puesto en una posición alta para poder defender a su pueblo y quizás empezar una rebelión para poder quitar esta esclavitud de su pueblo, vemos con esa furia con la que responde, llega al punto de golpear demasiado, de herir demasiado, y por ello mata al egipcio. Lo que hay que notar también, que en el versículo 11 no nos dice que el egipcio era un capataz, no nos dice que tenía alguna autoridad absoluta. O sea, no es que tuviese autoridad, simplemente menciona a un egipcio, lo cual es simplemente un hombre de Egipto. Entonces, no era alguien que tenía autoridad para golpear a los esclavos, sino simplemente este estaba tomando la oportunidad, estaba aprovechándose de la situación y simplemente le estaba golpeando. Y entonces Moisés responde con furia, no responde con más fuerza de lo que era necesaria, y él golpea. E incluso es interesante porque si vas a Isaías 59 del 15 al 16, nos muestra cómo Dios muestra deseo por justicia. Porque en Isaías 59, del 15 al 16, dice: y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos. Ahora, ¿qué es lo que acaba de decir? Acaba de decir que la verdad, o sea, lo que es correcto, fue detenido. Acaba de decir que el que estaba haciendo lo correcto fue puesto en prisión, ¿no? Por eso dice, el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y Dios lo vio. Y eso le desagradó. Desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Entonces en Isaías, esto es Isaías 59, versículo 15. También en el versículo 16 dice, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y afirmó su misma justicia. Ahora, ¿por qué es tan interesante esos versículos ahí en Isaías 59, 15 al 16? Porque Dios está observando, y está viendo que está ocurriendo maldad, y nadie está haciendo nada. Y como nadie está haciendo nada, Jehová, nuestro Dios, Yahweh, nuestro Dios, es el que actúa. Y Él es el que lo salva con su brazo y lo afirma con su misma justicia, lo cual es muy similar a lo que hace Moisés aquí en Éxodo 2, cuando, versículo 12, cuando dice, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie. ¿Qué es lo que aparenta? Que aquí se encuentra Moisés observando un hombre de Egipto que está golpeando a un hebreo y no tiene autoridad para hacerlo. Y entonces él mira a su alrededor para ver si va a venir alguien a rescatar, a mostrar justicia, a decir, oye, tú no puedes hacer eso. Y como nadie lo hace, pues él mismo toma la justicia en sus manos. El problema es que él se pasa. Y entonces, aunque viene a interceder, él se pasa y llega al punto que mata al hombre. Y entonces, para esconder lo que ha hecho, pues lo dice que lo escondió en la arena, ahí en versículo 12. Y entonces, aunque el texto no nos dice si le estaba premeditado o no, si le mató con ganas o fue sin querer, en Éxodo 21, del 12 al 13, nos dice, el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. O sea, si fue premeditado y le mató, él debe de morir. Pero dice, versículo 13, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo le señalaré el lugar al cual ha de huir. Eso es Éxodo 21, del 12 al versículo 13, donde vemos que Dios está dando lugar para donde el que, sin premeditarlo, sin tener las ganas de matar a alguien, por alguna razón u otra, si matase a alguien, si mata a alguien, entonces tiene un lugar donde ir a refugiarse, porque no fue a propósito. Entonces vemos ahí Éxodo 21, del 12 al 13, donde pone esas opciones. Si le mató con ganas, pues entonces debe de morir, pero si fue sin querer, entonces se le debe permitir vivir, aunque tenga que huir a otro lugar. Y por ello había lugares, había ciudades de refugio que Dios había establecido para el pueblo de Israel. Pero entonces vemos aquí que a Moisés, que en su celo por defender la justicia, vemos que usa la violencia, y aunque muestra valor y deseo de librar al oprimido, él no tiene derecho para quitarle la vida. Solamente Yahweh, nuestro Dios, es el que tiene la autoridad para quitar la vida. Y entonces, viendo esta idea de que Moisés golpea al egipcio y le mata, realmente nos hace pensar en lo que Dios va a hacer en los siguientes capítulos al golpear y herir a Egipto. Como en Éxodo 3, versículo 20, nos dice, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Eso es Éxodo 3, versículo 20. También cuando la plaga del granizo, dice Éxodo 9, 25, y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Y luego también en Éxodo 12, del 12 al 13, cuando hiere a los primogénitos de Egipto, en la última plaga, dice Éxodo 12, del 12 al 13, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y entonces, ahí viendo como Dios mismo va a herir a Egipto, y quizás simplemente aquí viendo este texto, viendo a Moisés hiriendo al egipcio, es como que nos prepara para lo que va a ocurrir. Pero entonces, ahí vemos esa situación. Actuó incorrectamente, ¿no? En versículo 13, nos dice, al día siguiente, salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Y dice versículo 15, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Entonces esto debería de haber chocado a Moisés bastante, porque aquí está Moisés intentando proteger a su pueblo. Y él pensaba, incluso en Hechos 7:25 nos dice, que él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Esos Hechos 7:25. Entonces, cuando Moisés mata al egipcio, o sea, defiende a uno de los hebreos, y luego viene a intentar juzgar a los hebreos, ellos no le entienden como que tiene autoridad. Incluso luego vemos que pasan 40 años antes de que Moisés volverá a intentar a defender a sus hermanos, los hebreos. Y entonces aquí vemos en el versículo 13 la situación, donde ahora son dos hebreos y están, ahí nos dice que reñían, se están peleando, pero hay alguien que está maltratando al otro. Ahí se... esa frase, al que maltrataba, esa frase traduce una palabra en el lenguaje original que significa transgresor, aquel que es culpable. Entonces aquí vemos a Moisés, que él se da cuenta quién es el culpable y le dirige la palabra directamente a él como si fuese el juez y le dice, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y entonces en versículo 14 vemos que el que estaba maltratando, aquel que era culpable, él le frena a Moisés por completo. Porque le dice, espérate, ¿quién eres tú para enseñarme a mí a no golpear si ayer tú golpeaste a alguien y le mataste? Y entonces por eso él le dice, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Y lo que Moisés se da cuenta es que él no es un líder con credibilidad. Moisés asume demasiado, su identidad no es respetada. El que maltrataba no tiene ningún respeto de Moisés, porque conoce lo que aconteció el día anterior. Y entonces para el malvado Moisés no le puede enseñar nada. Moisés se está metiendo donde no le incumbe. Y quizás Moisés podría haber matado a este hebreo, por eso le dice, ¿por qué? En el versículo 14 dice, ¿piensas matarme como mataste al egipcio? O sea, quizás sí lo podría haber hecho, pero vemos aquí a Moisés que él se encuentra con que su pueblo, aquel que él los quiere rescatar, él los quiere ayudar, pero su pueblo no le respeta, incluso resiste su autoridad. Luego sí podría responderle, porque aquí se queda sin palabras cuando le dice, ¿quién te ha enviado? ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y por juez? Ese término príncipe tiene la idea de un líder, de un oficial o de un jefe, y juez es alguien que actúa como juez, alguien que decide, que toma decisiones sobre pleitos, y eso es lo que Moisés estaba intentando hacer, tomar decisión entre ese pleito y juzgar y mostrarse como líder, pero ellos no lo aceptan, no lo aceptan porque ¿de dónde viene su autoridad? Pero luego en Éxodo 3 del 11 al 18 vemos que entonces sí les puede responder, porque en Éxodo 3 del 11 al 18 vemos que Dios es el que le manda, Dios es el que le da la autoridad, y por ello ahí en Éxodo 3 versículo 11 dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado a Egipto de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego, y los hijos de Israel, a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que os hice. Y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Y entonces ahí en ese texto vemos como ahora Moisés sí tiene autoridad. Y su autoridad es divina. Viene de Dios. Él ya no tiene que temer esa pregunta, porque Dios está con él. Es la clave de su poder. Y lo que estas preguntas aquí en nuestro texto en Éxodo 14... Estas preguntas en Éxodo 2, versículo 14, cuando dice: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Realmente anticipa esa necesidad de la ley de Dios, de la ley de Dios revelada. Necesitan un juez, necesitan conocer el estándar de Dios. Y en el futuro, Israel confiaría en Moisés para juzgarles. Porque luego en Éxodo 18, del 15 al 16, vemos que Moisés está hablando con su suegro, y el suegro le pregunta: oye, ¿por qué viene todo este pueblo para consultar contigo? Y dice: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Eso es Éxodo 18, del 15 al 16, viendo que en un futuro se iban a aceptar el juicio de Moisés al él enseñarles la ley de Dios. Pero aquí en Éxodo 2 aún no es el momento, porque el plan de Dios siempre es mejor. No te desesperes, no te adelantes, no intentes hacerlo por tu propia fuerza. Y por ello en versículo 15, esto es Éxodo 2, versículo 15, después que Moisés se da cuenta que ha sido descubierto, nos dice el versículo 15 que lo oyó Faraón acerca de este hecho y procuró matar a Moisés. ¿Por qué le quiere matar? Porque Moisés está actuando como un enemigo. A Faraón le interesa aquel que intenta empezar una rebelión, y se quiere deshacer de un rebelde, de aquel que puede levantar a quizás a los hebreos para pelear contra Egipto. Y por eso se quiere deshacer de él. Pero Moisés nos dice que huye delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y entonces en versículo 16 vemos como ahora ha cambiado el contexto, ahora está en la tierra de Madián, y en versículo 16 dice: y estando sentado junto al pozo. Vaya cambio de escenas, ¿no? Anteriormente tenemos a Moisés, que es un príncipe de Egipto, ahora tiene que huir por su vida. Antes tenía autoridad y ahora no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza. No tiene donde vivir. Y ahí está, sentado junto al pozo. Y en versículo 16 nos dice que 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Ahora, en el lenguaje original, ese término llenar realmente es la idea de que llenaron. Entonces, ellas llenaron las pilas, y luego, ¿qué es lo que ocurre? Versículo 17 dice: mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces aquí tenemos unos pastores que se están aprovechando la situación. Aquí están estas siete hijas que no pueden defenderse de estos pastores, seguramente porque son más fuertes, quizás tienen más autoridad, pero el punto es que no se pueden defender, y vienen estos pastores a aprovecharse de que ellas han sacado agua, de echarlas de esa zona para que no echen agua cuando ellos están allí. Y entonces vemos esa opresión, ¿no? Y entonces tenemos que recordar el contexto. En esa misma zona, ahí está Moisés sentado al lado del pozo. Ahora, han ocurrido dos circunstancias donde él ha visto gente que se ha estado aprovechando de personas débiles, y él ha respondido. Él ha respondido para mostrar justicia, defendiendo a un hebreo, y ha matado a un egipcio. Ha intentado juzgar rectamente, y no lo han aceptado con esos dos hebreos. Pero viendo que él aún tiene esa mentalidad de justicia, que quiere defender la justicia, que quiere realmente que se haga lo que es recto. Y entonces el versículo 17 nos dice que más los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y entonces aquí vemos, usa el término defendió, pero el término en el lenguaje original literalmente es la idea de rescatar, de salvar, de librar. Y vemos que Moisés está aprendiendo a demostrar justicia, pero no usar tanta violencia, porque él las defiende, y las defiende delante de los pastores, pero no les daña. Dice que dio de beber a sus ovejas, y en versículo 18 vemos que las hijas vuelven a su padre y vuelven más rápido de lo normal, porque dice: y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ahora, ese término pronto literalmente es la idea de rapidez, con prisa. Ahora, quizás simplemente está refiriéndose a que han llegado antes de lo normal, o quizás vienen a la carrera, ¿no? Vienen para avisar a su padre. Pero el punto es que han llegado antes. Y aquí está Reuel, que, bueno, sabemos que es sacerdote de Madián, nos lo dice allí en versículo 15, o perdón, en versículo 16, nos dice que era sacerdote de Madián. Ahora, sabemos que Madián era hijo de Abraham, porque en Génesis 25, del 1 al 4, cuando está hablando sobre la descendencia de Abraham, nos dice que Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Zimram, Joksán, Meda, Madián, Isbac y Suá. Y entonces ahí mismo vemos el nombre de Madián, vemos que eran hijos de Abraham, aunque la mayor parte de la historia de ellos vemos que son enemigos de Israel. Pero ahora le vemos que están, le vemos de una forma positiva, ¿no? Están dispuestos a ayudarle, porque Moisés ha ayudado aquí a las hijas de Reuel. Luego nos dice en Éxodo 18 que su nombre también era Jetro. Ahora, no nos menciona sus creencias. Sabemos que luego expresa su fe en Yahweh como Dios, ahí en Éxodo 18, del 10 al 12, cuando escucha todo lo que Dios ha hecho por Israel. Que ahí en Éxodo 18, versículo 10, dice Jetro: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco, que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Entonces ahí en Éxodo 18, del 10 al 12, vemos que expresa su fe en Yahweh. Aquí, como sacerdote, no sabemos exactamente de qué es sacerdote. Ahora, al ser hijo de Abraham, quizás, bueno, suponemos que Abraham le habrá enseñado su fe, pero no nos lo dice. Lo que sí nos dice es que cuando él les está preguntando ¿Cómo es que han llegado antes a las hijas? En versículo 19, ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? Porque habéis dejado a este hombre, llamadle para que coma. Y aquí vemos como ahora deja de ser, Moisés deja de ser residente en Egipto y ahora reside en Madián, porque este hombre le toma en su casa. Incluso en versículo 21 dice que Moisés convino en morar con aquel varón, porque como había defendido a las hijas, aquí tenemos a Reuel que la acepta en su casa. Y las hijas piensan que es egipcio, seguramente de la manera que va vestido, porque él ha huido de Egipto, pero ellas piensan que es egipcio, aunque realmente no lo es, no es hebreo, es descendiente de Abraham, realmente son familia. Pero vemos como él las defendió, él las ayudó, y ese término, el término que usa ahí en versículo 19, defendió, es otro término que es diferente del término ahí en versículo 17, que tiene la idea de salvar. Este término tiene más la idea de librar, ¿no?, de rescatar. Y entonces, viendo como Moisés realmente tiene el propósito de rescatar, de librar, de ayudar, de defender, entonces por ello le aceptan en su casa. Y en versículo 21 nos dice que él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y entonces en versículo 22 nos dice que ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Y aunque en estos versículos realmente no ha mencionado el nombre de Dios, definitivamente vemos la obra de Dios. Dios está trabajando, Dios está obrando detrás de las escenas para entrenar a Moisés, para prepararle para el ministerio que él tiene para él dentro de 40 años. Y va a tomar tiempo, pero no hay que desesperarse. Hay que esperar en el tiempo de Dios, porque el plan de Dios siempre es mejor. Y entonces ahí termina el capítulo diciendo, versículo 23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Ahora es interesante porque Moisés llama a su hijo forastero, o dice, le llama a Gersón, dice, porque forastero soy en tierra ajena. Y eso realmente va a identificar al pueblo de Dios todo el tiempo en esta tierra, ¿no? Forasteros en tierra ajena. Pero vemos que Dios está disponible, Dios está alerta, y Él escucha al clamor de su pueblo. Si notas allí que nos dice que murió el rey de Egipto, o sea, aquel que quería matar a Moisés, y vemos, mirar estos términos, esta repetición de términos, incluso dice que Israel, los hijos de Israel, gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y Dios oyó el gemido. Es ese patrón, ¿no? Gemido, clamor, clamor, gemido. Porque está enfatizando la necesidad, la gran necesidad que tiene el pueblo de Dios. Enfatiza esa situación del pueblo de Dios, porque gimen por su sufrimiento físico de la servidumbre, claman a Dios para que les defienda, claman para que Dios les libre, y gimen adoloridos, y Dios lo escucha. Incluso los últimos cuatro verbos describe cómo Dios oye, se acuerda, mira y conoce. Realmente respondiendo a esos gemidos, ese clamor, esa gran necesidad de su pueblo, Dios actúa, Dios escucha. Dios responde al clamor y los gemidos de su pueblo. Él va a actuar por su fidelidad. Dios no se ha olvidado de su pueblo, sino que reconoce que ahora es tiempo de actuar. Cuando menciona esos términos, el que dice, oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Ese término en versículo 25, reconoció, simplemente es la idea de tener en cuenta o de conocer. Y no es que Dios se haya olvidado de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, sino simplemente ahora es el tiempo para actuar. Dios quiere obrar lo que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué es lo que prometió? Prometió que entrarían en la tierra prometida, prometió multiplicarles, prometió bendecirles. Tenemos pasajes como ahí en Génesis 12, del 1 al 13, donde Dios está prometiendo a Abraham. Dice, y haré de ti una nación grande y bendeciré. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿No? Eso es Génesis. Y he leído del 12, he leído el del 2 al versículo 3, pero vemos cómo Dios le está hablando ahí desde el versículo 1. También en Génesis 13, del 14 al 16, dice, Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el al norte, al sur, al oriente, al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y entonces repite ese pacto con Isaac en Génesis 26 del 2 al 5 y lo repite otra vez a Jacob en Génesis 28 del 13 al 15, mencionando que Dios realmente los va a bendecir, va a estar con ellos, les va a multiplicar, les va a dar esa tierra que les ha prometido, y todas las familias de la tierra serán benditas en ellos. Y lo que Dios demuestra es que va a cumplir su palabra. Ahora es el tiempo. Es como que Dios ha preparado la escena para actuar, y por ello vemos versículo 24 que Dios oye el gemido de ellos. Dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Es que el plan de Dios siempre es mejor. No te desesperes. No te intentes adelantar. No intentes hacerlo por tus propias fuerzas. Ahora, quizás estás intentando hacer la obra de Dios con tus fuerzas. Quizás estás intentando hacer la obra de Dios a tu manera. Quizás desechas la autoridad de Dios sobre ti. O desconfías en el control de Dios sobre todas las cosas. Quizás estás intentando hacer la obra de Dios sin su ayuda. O quizás piensas que tus planes son mejores que los de Dios. Quizás piensas que no necesitas la ayuda de Dios. Y si es así, estás muy equivocado. Tus planes se arruinarán. Tu trabajo no tendrá valor. Necesitas depender en Dios. Necesitas el apoyo de Dios, porque sin Dios no lograrás lo que Él te ha pedido. Pero muchas veces tomamos el control de la situación con nuestra fuerza. Nos enorgullecemos por nuestros logros. Muchas veces nos afanamos de nuestros problemas. Nos enojamos cuando no siguen nuestro liderazgo. Vivimos para nuestras metas. Muchas veces intentamos mejorar los planes de Dios. Muchas veces intentamos avanzar los planes de Dios con nuestra fuerza, a nuestro tiempo. Y descuidamos la palabra de Dios. Olvidamos las promesas de Dios. Muchas veces nos adoramos a nosotros mismos. Nos molestamos cuando otros no siguen nuestra palabra. Deseamos lo que no nos pertenece. Nos enorgullecemos de nuestras victorias y pensamos solo en nosotros. Muchas veces tememos lo que nos puede hacer el hombre y nos frustramos que nuestros planes no salen adelante. Muchas veces buscamos satisfacción en nuestros propios logros y no agradecemos a Dios por todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Muchas veces pensamos que nuestros planes siempre son mejores y pensamos que podemos hacerlo todos solos. Pero lo que este texto nos está enseñando es que el plan de Dios siempre es mejor. No te desesperes, sino que lo que Dios quiere es piedad, que hagas lo que es agradable delante de Él. Dios quiere paciencia. Dios quiere que esperes en su plan, que obedezcas su palabra, que vivas para Él. Porque Dios quiere que le sirvas conforme a su palabra y que le sirvas aunque sea difícil, porque su plan siempre es mejor. Vamos a terminar en oración.